tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. El que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Contento de volver a encontrarnos en este programa nuestro, Nos hiciste para ti, del que ya les adelanto los contenidos. En el primer momento, el apartado Grandes Encuentros, en el que vamos relatando historias de conversión. Hoy vamos a ver una que está marcada por un tema muy cuaresmal. Una mujer, Milagros Martín, que como ella misma indica, no quiere sufrir, huye de la cruz. Y ya sabemos que en la cuaresma es algo que tenemos muy presente porque subimos hacia Jerusalén, como dice el Señor. Luego en la segunda parte, donde vamos desarrollando ya el contenido más doctrinal, vamos a ir entrando ya en el concepto de persona de la mano del desarrollo que los cristianos primitivos hicieron de ese concepto para explicar el misterio trinitario. Y este es el contenido, esperamos que sea de su agrado. Vamos adelante.
Y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Bien, pues empezamos este primer apartado, que ya saben, grandes encuentros, momentos de conversión de personas que nos dan su testimonio para que nosotros nos ayude también en nuestro camino de seguimiento de Cristo para encontrarnos más con el que quiere que le encontremos, el que se hace el encontradizo, el que tanto nos ama. Pero antes de entrar en el relato, pues ya indicarles que desde los primeros momentos de este programa de hoy vamos a tener muy presente, así nos lo está diciendo el Santo Padre, el Papa Francisco y muchos de nuestros obispos. Ayer mismo leía una carta de don Ginés, el obispo de Getafe, que indicaba esto que les comento ahora. Vamos a tener muy presente a todos los que están sufriendo directamente la expansión del tristemente famoso coronavirus. Tanto los enfermos, sus familiares, los que con gran valor y gran dedicación están enfrentándose a esta enfermedad. Me refiero a todos los sanitarios, médicos, enfermeros, personal auxiliar, todos los que están, como digo, dándonos su testimonio de entrega a los demás para enfrentar este mal que nos acecha. Vamos a tenerlos presentes, vamos a rezar por ellos ya desde el comienzo, ofreciendo todo lo que en estos minutos vamos a hacer. Bueno, pues dicho esto, entramos a escuchar el relato de conversión de Milagros Martín. Ya decíamos en el anuncio, en el anticipo que hacíamos de los contenidos, cómo esta mujer, el problema suyo, como el de tantos, en el fondo nuestra naturaleza se revela, es ante el tema del sufrimiento y de la cruz. Esta mujer había nacido en el seno de una familia de tradición católica. Su madre y sus abuelos iban a misa, y ella también, hasta la edad crítica de los 13 años. La única vinculación que le quedó con la iglesia fue un voluntariado con niños en Cáritas. Pero aparte de eso, solo se acercaba en eventos sociales, algunas fiestas locales. Pero poco a poco se fue distanciando de la fe y del Señor. Cuando cumple los 30 años, se había hecho un hueco en su profesión como arquitecto técnico, no dependía ya de su familia. Tenía un novio con el que vivía juntada. Dice que en ese momento pues ya no veía que estuviera mal, ni que fuera pecado, ni nada por el estilo, y parecía que todo le iba bien. Llega un primer momento de sufrimiento y de cruz importante, que es cuando muere su abuela. Empezó a reflexionar. Era la primera vez, dice ella, que me encontraba con la muerte en mi vida, la muerte de alguien cercano. Laboralmente había conseguido mis metas, tenía en mi mano todo lo que me habían dicho que me daría la felicidad, pero para nada se sentía ella feliz. Decía, si esta vida, levantarme pronto, ir a trabajar, ganar un sueldo, tener una hipoteca, tener una casa, 15 días de vacaciones en verano, así hasta que me lleguen los 85 y se acabe mi vida y muera, si eso es la vida, pues la vida no tiene sentido. Aquello, dice ella, me hizo plantearme muy seriamente qué estaba pasando y entré en una crisis personal. Cayó en vacío espiritual que la afectó psíquica y anímicamente. Dice ella, nada de lo que hacía tenía sentido. Me costaba todo. Empecé a fallar en el trabajo y perdí ese entusiasmo que me había caracterizado años atrás. En ningún momento buscó salida en lo que ella había conocido siendo más pequeña, en la iglesia, algún sacerdote, nada. Se le ofreció otro camino. Un amigo, un conocido, le propuso algo que a esa persona le había ayudado, que era el mundo del yoga. Dice, me ofrecieron ir a unos seminarios de relajación y de respiración, una escuela hinduista. Tenía por nombre El Arte de Vivir y había sido fundada por un maestro hindú para temas de respiración consciente y de relajación personal. Con esto, Milagros empezó un itinerario, como decimos popularmente, de oca a oca y tiro porque me toca. Fue haciendo experiencias, todas en la línea o en el horizonte de la New Age, que, como sabrán, imagino habrán escuchado, pues es un tipo de pseudo-religiosidad, pseudo-espiritualidad. No es ningún grupo concreto, no es a manera como de secta, que tenga una sede, unos estatutos, una estructura reconocida, una jerarquía, sino que es una especie de pensamiento que reina en muchos contemporáneos nuestros y que tiene como una de las características el eclecticismo, ir cogiendo de las religiosidades y filosofías de tipo oriental y de otra serie de cosas de corte esotérica, pues ir cogiendo aquello que me pueda ayudar a saciar el deseo de espiritualidad que todos tenemos en el corazón. Pues Milagro fue así, empezó por el yoga, luego escucharemos cómo siguió con cursos de autoayuda, reiki, una asociación que se llamaba Curso de los Milagros, etcétera. Fue picoteando en todas estas cosas, tratando de solucionar todo su problema, su no querer sufrir o dar respuesta a ese sufrimiento interior. Bueno, pues en el yoga comienza, entra allí, dice ella, el mismo día en que sucedió el atentado en los trenes de Madrid, el 11 de marzo fue del 2004, ella entró en ese día. Justo ayer, hoy es día 12, ayer justo, era el aniversario de este momento tan trágico y tan difícil. Igual que indicábamos que rezamos por los que en este instante estén sufriendo por el tema del coronavirus, pues tengamos también en nuestro corazón a las familias y los afectados más directos de aquel atentado. Digo más directo porque en realidad ese atentado pues lo fue contra todos nosotros de una u otra manera. Pues vamos a tenerlos también en nuestro corazón en nuestra oración. Bueno, pues entró allí, tratando de alcanzar, dice ella, un poco de calma y de sosiego mental. Pronto a la semana siguiente empezó otro seminario que venía de Estados Unidos. Era un grupo para el autoconocimiento. El mismo nombre en inglés, Insight, indica pues que se trataba de entrar en sí mismo, indagar en uno mismo, mirar hacia el interior, con técnicas muy interesantes y por eso mismo pues muy atractivo, pero en el que se daba un nivel de confusión muy alto, con las propias palabras de milagros, porque llegaban a tocar el plano emocional, afectivo de la persona, aspectos muy íntimos. La propia Milagros dirá, durante un tiempo crees que aquello funciona, pero luego te das cuenta de que el castillo se cae y que aquello no se sostiene. Es lo que le sucederá. En ese instante, después de un año y medio, que había convivido con su novio, quiso dar un marco de estabilidad a su relación y decidieron casarse. ¿Dónde? Pues por la iglesia. Ella era de la idea, como en ocasiones pues nos encontramos a nuestro alrededor, de que estamos en un país de tradición cristiana, los templos son muy bonitos, la liturgia de la iglesia pues está muy cuidada, y entonces si yo me caso, aunque no tenga fe, pero me voy a casar por la iglesia. Y es lo que decidieron. También sucedió lo que en muchas ocasiones percibimos a nuestro alrededor. Muchos preparativos para que sea una como un cuento de hadas la boda, muchos preparativos que añadieron estrés al que ella ya tenía por cuestión de su vacío interior. Ella pensando que todo eso eran los preparativos, lo que le estaban dejando en esa situación de ansiedad, de estrés, siguió hacia adelante, se casó. Y dice, después de celebrar la boda, me di cuenta de que yo seguía estando mal. Era como si levantase las alfombras y viese con mayor claridad todo lo que no estaba bien, todo lo que no estaba ordenado. Esta situación le bloquea en relación con la pareja con la que se ha casado, su marido ya, y decidió dejarlo. No podía, dice ella, seguir manteniendo la unión con él. Se puso en manos de psicólogos para que le ayudaran a colocar todo lo que en los seminarios Insight se había descolocado, pero no psicólogos, lo que entendemos por una carrera, unos estudios, un colegiado, sino pseudopsicólogos que utilizaban técnicas de energías que no son propias de la ciencia psicológica, con lo cual le metieron todavía más en esa espiral que ya venimos observando, el yoga, la autoayuda, etcétera. Un tema más en el que se metió fue el Feng Shui, que es una corriente también en este ámbito de la New Age y de pseudoespiritualidad, pseudofilosofía, que servía como amalgama de decoración, interiorismo, arquitectura, con mezcla de creencia en energías positivas, etcétera. Ella, que era arquitecto, pues esto le enganchó mucho, entró por aquí. Ella decía todo muy mezclado, lo esotérico, lo energético, lo psicológico, búsqueda espiritual, trascendencia, terapias alternativas, etcétera. Le engancha también por aquí. Y de la mano de esto, de este movimiento Feng Shui, otra cosa más, la macrobiótica. Le interesaba mucho el tema de la alimentación sana y llegó incluso a obsesionarse con este tema. Da ella un ejemplo, dice, no podía comer tomate, dice, porque pensaba que creaba acidez en mi cuerpo, ni tampoco berenjenas. Había una serie de reglas de la macrobiótica que eran muy estrictas, lo que le repercutió también a nivel físico o fisiológico en su cuerpo. De fondo todo esto, como venimos ya indicando, lo dice ella misma, era la promesa que le hacían en estos diversos lugares de que no iba a sufrir, que todo le iba a ser fácil, que todo iba a ir sobre ruedas. Pero no sucede así. Y entonces viene un momento en el que empieza a aparecer la luz de la fe y la acción del Señor en ella. Cayeron en mis manos, cuenta, unos evangelios de mi abuelo. Empecé a leerlos, a indagar sobre ellos, y otro libro de un santo, San Juan de Dios, Dios ante todo. Además, una llamada providencial, la misma persona que le había llevado los cursos de yoga, le dijo, milagro, siento que tienes que ir a hacer el camino de Santiago. Se puso a ello, en verano, ella sola, y hay un momento muy especial, entra en una ermita, se descalzó allí para descansar y leyó un mensaje que decía, el maestro está aquí y te llama. Aquello resonó mucho en mi interior. Era una llamada porque no hacía con mi vida lo que tendría que hacer. Sentía dentro de mí algo que me estaba llamando a cambiar y yo no sabía lo que era. Estuve allí más de 40 minutos llorando porque había un reconocimiento de aquello. Pero como el demonio no descansa, en el camino de Santiago se encontró con personas que lo hacen con otras motivaciones, incluso esotéricas, un poco en línea de New Age, como decíamos antes. Personas, dice ella, con caminos oscuros. Me encontré con un alquimista que trabajaba en ese tema de la creencia en el efecto de los productos y de los principios químicos en la persona y tal. Y había profundizado esta persona también en el chamanismo, tipo de religiosidades de tribus africanas, como si fuera medium, etcétera. Esta persona le habló del camino pagano. Y entonces, junto a esta experiencia que había tenido del Señor en esa ermita, se mezcló todo esto, que fue lo que al final terminó decantándose más por este otro tipo de experiencia que también se había encontrado en el camino de Santiago. Le quedó, cuenta ella, del camino de Santiago, la convicción de que tenía que ayudar a los demás, darse a los demás, que eso era lo que iba a hacer que todo ese sufrimiento suyo interior se solucionara. ¿Cómo lo encauzó? Si al principio de su periplo, de su experiencia, de su vida, había estado en Cáritas, en vez de una cosa así, lo encauzó por el Reiki, que es otra realidad de tipo oriental, está muchísimo más peligrosa. Por la invocación de unas energías, se imponen las manos para transmitir ciertos efectos supuestamente beneficiosos en el que recibe esa imposición de manos, como puede ser salud, paz, sosiego, etcétera. Ella comenta que aquello también le enganchó mucho porque experimentaba sensiblemente que algo sucedía, que ella invocaba y que a través de ella pasaba como calor, que la persona que estaba recibiendo su imposición de manos también sentía y que lo compartía. Bueno, después ya de su conversión, ella misma indicaba que lo que es en realidad aquello que es el enemigo, el demonio, el que está actuando a través de esto. Esto mismo lo avisan muchos sacerdotes, personas que han estado en ese mundo, que se han convertido y que lo están indicando. El Reiki, muy peligroso. Y llega el instante que a la postre, pues yo creo que más le va a marcar y le va a ayudar a su vuelta el Señor. Le ofrecieron ir a un retiro de chamanismo en Navarra. Y entonces coge el coche, se pone en carretera, le entró un sueño tremendo y decidió parar en un sitio que ponía Lerma. Para el coche delante del convento de las dominicas de Lerma. Allí durmió, después se levantó un momento a oxigenarse, tomar un poco el fresco para seguir camino, y vio que la iglesia estaba abierta. Sintió que tenía que entrar y en ese instante justo estaban entrando las monjas para la oración. Le parecieron ángeles. Y una de ellas se acercó y le invitó a rezar. Le dijo, ven. Esta hermana después le compartió que había sentido una voz dentro que le decía, llámala. Resultado de ese instante, de esa experiencia de oración, decidió quedarse allí 5 días en vez de seguir hacia Navarra, aquel seminario de chamanismo, quedó allí. Empezó a hablar con las hermanas que le aconsejaron dejar todo ese mundo de la nueva era en todas esas distintas realidades que había ido picoteando, y ella tuvo un movimiento bueno de tirar todos los libros que llevaba en su maleta, pero no terminó de dar el paso definitivo. Por circunstancias, estuvo un año trabajando fuera, en Marruecos. Allí se zambulló también en el mundo del Corán y conoció un libro esotérico que se llamaba Curso de Milagros, que en realidad era una nueva experiencia en la misma línea de New Age. Conoció al que había escrito el libro, que tenía un grupo en el que se profundizaba en todo ese tipo de conocimiento. Le llamó mucho la atención que el líder de este curso de los milagros quería incluso físicamente parecerse a Jesús, lo citaba muchas veces, a la vez también citas de la Biblia, pero que mezclaba con otras explicaciones psicológicas, psicoterapéuticas, etc. Se quedó ahí de nuevo enganchada. Nada menos que 5 años, pensando que todo eso que había últimamente conocido en la buena dirección, la experiencia del Camino a Santiago, la entrega a los demás, etcétera, como que ese era el lugar donde podría vivirlo. La cosa de nuevo terminó mal porque se enfrentó con el líder de ese grupo que la expulsó. Dice ella, volví a casa como el hijo pródigo, totalmente abatida, enferma, 10 días en cama, y en un momento determinado me encontré a mí misma rezando el Padre Nuestro en la cama. Hacía mucho que yo no rezaba. Con esa oración, con el Padre Nuestro, le pedí ayuda para seguirle. Y fue justo en ese instante que llamaron a la puerta, lo abre su padre, y ella dice, no, es para mí, sin saber de qué se trataba. Y era de la parroquia vecina, le traían una invitación para las catequesis del camino neocatecumenal. Fue, y ahí empezó lo que va a ser ya al final el definitivo encuentro con Jesucristo, que llegó un día en el Cerro de los Ángeles. Subió allí y se confesó. Estuvo 45 minutos echando por su boca pues todo tipo de pestes, como tratando de defenderse todo lo que ella había vivido, etcétera, lejano a la iglesia, defenderse porque la iglesia no le había sabido ayudar en personas concretas. Y dice ella, el cura respondió, quizá tengas razón, quizás hayas encontrado personas que no son dignas de su vocación, pero en vez de juzgarlas, reza por ellas. Y comenta, aquello me desarmó, porque me puse delante de todos mis juicios, de mis pecados, que yo proyectaba, echaba fuera, pero eran míos. Entonces me di cuenta de que la iglesia no era la enemiga, sino que era la casa de mis hermanos, de los que están buscando la santidad, que no son perfectos, pero que está Dios allí. Es, como la ha querido llamar el Papa Francisco, el hospital de pecadores. Al final, gracias a todo este itinerario, que Dios providencialmente pues fue poniendo experiencias de un tipo y de otro para llevar al final a milagros a la iglesia, por ese medio concreto de las catequesis del camino neocatecumenal, al final encontró por fin la paz. Y concluye su testimonio diciendo, quizás ahora no tengo la felicidad humana que a veces uno anhela, porque en mi vida hay dificultades, pero siento una alegría muy grande. Nunca pude caminar por los caminos de la cruz, siempre huía de ella. Ha sido por lo que el demonio me ha atrapado siempre, porque no me atreví a afrontar la cruz. Y ahora el Señor me dice, no importa el dolor, atraviésalo conmigo. No importa la cruz, no importa no ser comprendida, no importa nada de eso. Estoy contigo más que nunca. Continúa diciendo, yo nunca quería mostrarme débil, siempre quería ser fuerte. Y ahora Dios me dice, te quiero débil. No pasa nada, abájate. Me está enseñando tanto. Pues qué hermoso, la que había buscado en pseudo filosofías, pseudo espiritualidades, la tecla o la clave para huir del sufrimiento, encuentra en la sabiduría del Evangelio, la sabiduría de la cruz, en la mente de Cristo, una nueva luz y un nuevo camino para recorrer. Pues ojalá que nosotros en esta cuaresma, cercanos ya a la Pascua, podamos también profundizar en la ciencia de la cruz. Pues vamos a un primer momento musical, de la mano de Verónica Sanfilippo, una canción que nos habla del desierto y de la llamada que nos hace el Señor desde nuestra postración, nuestro ser polvo, a una vida nueva. Porque la meta, dice la propia canción, está no en la cruz, sino en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Lo que hay en nosotros de pecado, de muerte, será vencido por el que nos ha amado hasta el extremo de dar su vida por nosotros y que ahora, vivo y resucitado, derrama ese amor sobre nosotros y, movido por ese amor, nos llama de nuevo a la conversión. Pues vamos a escuchar ya Verónica Sanfilippo, la muerte no podrá contra el amor.
Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. La muerte no podrá contra el amor.
Pues hemos alcanzado ya, queridos oyentes, la una del mediodía. Y vamos ya a entrar en la segunda parte de nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Buceta. Como saben, en esta parte central del programa vamos desarrollando lo que pudiéramos llamar el contenido más doctrinal que estamos ocupando en el comentario a la expresión que da nombre a nuestro programa, Nos hiciste, haciendo un recorrido por el hecho de la creación. Ya lo vimos en el pensamiento filosófico, porque el hecho de la creación no es meramente un dato de fe, sino que es una respuesta a la pregunta por el origen de todo, y esta puede darla la razón. La fe auxilia a la razón, le asegura el objeto de su conocimiento, y luego hicimos precisamente esto, el mirar esa luz de la fe, atendiendo a los datos de la revelación de la Sagrada Escritura. Recorríamos un tanto diversos lugares de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para últimamente ya centrarnos en los relatos de creación del libro del Génesis, que como todos ustedes saben son dos. Uno en el que se plantea la creación como el resultado de siete días, los siete días de la semana, el séptimo descansó, Dios creó todo y lo vio muy bueno, indica ese texto de la creación. Y estábamos ya centrándonos en el segundo relato de la creación, forma Adán y Eva del polvo de la tierra, de la costilla de Adán, y los pone en el centro del jardín de la creación con una tarea de multiplicarse el género humano y gobernar la tierra, someterla, que todos los animales les sirvan de sustento. Esa tarea que ha de llevar, esto lo precisábamos y lo recordábamos, la ha de llevar adelante con un respeto, en armonía con esa obra de la creación, que en el fondo es respeto y una forma de reverencia al Creador. Esta expresión que yo hago así, pero que luego hay que precisar para que no suene extraño. Los cristianos no somos ecologistas, sino creacionistas. Tratamos de respetar, de amar la naturaleza, la creación, pero no por sí misma y como aislada, en un planteamiento que en ocasiones se hace en la naturaleza como una especie de divinidad a la que hay que servir, y de alguna forma, para poder respetarla y tratarla como merece, pues tendríamos casi que desaparecer los hombres, irnos a otro planeta, y así la naturaleza podría ir adelante. Cierto es, en todo esto, que se dan muchos abusos de esa naturaleza, y esto un cristiano no debe hacerlo, pero vuelvo a la afirmación primera, esto lo hacemos no por la naturaleza en sí, aislada de su procedencia, sino porque es la obra de Dios, y por amor a Dios y respeto a Dios en su obra, en su creación, el cristiano trata con delicadeza y vive o trata de vivir en armonía con el resto de las criaturas, el resto de la naturaleza de la creación. Bien, pues dentro de ese texto se subraya, y era donde nos situábamos ya el último día, si en el primer relato de la creación se decía del hombre que fue creado a imagen y semejanza, y reflexionábamos sobre esa expresión, en el segundo relato se nos ponía en una perspectiva de el hombre, Eva, Adán, Eva, creados con una dignidad especial, puestos sobre todas las criaturas, tanto que el Salmo 8, que parafraseábamos el último día, se admira el salmista diciendo: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano? Este salmo que tal vez hayamos rezado e incluso cantado en nuestras iglesias. Pues bien, esa significación especial que subraya el Concilio Vaticano II diciendo que el hombre es el único ser de la creación amado por sí mismo, con una dignidad especial. Ese ser de la creación que tiene esta dignidad le denominamos persona, o hemos acuñado esa expresión persona para referirnos a ella. El otro día ya entrábamos en un comentario acerca de esta expresión. Indicábamos cómo en el pensamiento clásico griego se empieza a tratar de responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Percibiendo esa dignidad especial y situándolo en el intermedio entre un mundo espiritual y un mundo material. En Platón, por ejemplo, y en Aristóteles, como con una riqueza interior que ningún otro ser contiene, la vida espiritual también. Y sin embargo, todas estas aproximaciones no terminan de dar una respuesta precisa, profunda, a esa pregunta, ¿qué es el ser humano? Es la tradición cristiana la que va a elaborar este concepto, ya lo reflexionábamos también el último día, en torno a ese término persona, tomado así directamente, o la conexión más inmediata, de una palabra griega, prosopion, que era la careta que se ponían los personajes de los teatros griegos, las tragedias griegas. Esa careta era la que definía la personalidad de ese personaje. Fíjense que todo esto tiene como la misma raíz, personalidad, personaje, persona. Y va a ser en el desarrollo de la fe en torno al dogma trinitario para saber precisar lo que se contiene en esas definiciones dogmáticas acerca de la Trinidad, donde se va a ir aquilatando el contenido y la precisión de ese término, que luego se usará también para iluminar el misterio de la persona. Yendo ya a ese desarrollo de las definiciones dogmáticas acerca de la Trinidad, encontramos un primer episodio reseñable en la persona de un sacerdote del siglo III, Sabelio, que trataba de dar una explicación a dos extremos que hay que conjugar en el dogma trinitario. Por un lado, la unicidad divina, Dios es uno. Por otro lado, la pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Datos estos contenidos expresamente en el Nuevo Testamento, implícitamente ya en el Antiguo. Son datos irrefutables, están ahí. Entonces, ¿cómo conjugar esas dos cosas, unicidad y Trinidad? Entonces, Sabelio opta por echar más el peso en el extremo de la unicidad divina. Así defiende una postura que se ha conocido como modalismo. Un único Dios, entendiendo único como unicidad también, uno y único. Y lo que aparece como Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Sagrada Escritura en realidad serían tres modos de presentarse la divinidad, pero no tres personas diversas con una sola naturaleza divina, sino un solo Dios como si tuviera tres disfraces, pudiéramos decirlo así de manera coloquial y sencilla. Esto es el modalismo de Sabelio. Y a esto sale a responder la Iglesia en la persona de los padres capadocios. Como todos ustedes saben, los santos padres, personajes de los primeros siglos de la Iglesia, dotados de santidad, doctrina, que van desarrollando todo lo que entendemos por la teología, son los primeros artífices de una profundización racional de los datos de la fe. Bueno, pues estos en concreto pertenecen a esa región de la actual Turquía, la Capadocia, y son San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa y San Gregorio Nacianceno, tres grandísimos santos de la antigüedad cristiana. Pues estos son los que empiezan a perfilar la solución en respuesta a Sabelio. En Dios se da unidad de esencia, en la naturaleza divina y pluralidad de personas. No son tres modos de presentarse la divinidad, sino que cada una tiene su perfil propio, distinto, las unas de las otras personas. Este desarrollo, que vendrá ya en el siglo IV, se consolida en los concilios de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. completa y precisa aún más lo dicho en Nicea. ¿Qué sucedió en cada uno de estos dos concilios? El concilio de Nicea fue convocado en el año 325, se considera el primer concilio ecuménico, es decir, representativo de toda la cristiandad, donde participaron obispos venidos de todas las partes del mundo entonces conocido. Y se debatía diversas cuestiones. En primer lugar, y es la que más directamente toca a lo que estamos comentando, la cuestión cristológica, si Jesucristo es Hijo de Dios en el sentido de que ha sido creado por el Padre. Esto significaría que Cristo es la primera criatura, y entonces no podremos afirmar una misma naturaleza divina con el Padre, sino distinta de él. En este caso se afirmaría con más nitidez y claridad la distinción Padre-Hijo, pero negaríamos el extremo, ya indicábamos al comentar Sabelio, de la unicidad divina, de unidad de naturaleza. En esta postura, Cristo como criatura, como primera criatura del Padre, distinto en naturaleza del Padre, que quiere decir que no es Dios como el Padre y con él, estaría o estaba el presbítero Arrio, que saben ustedes, es conocido después la corriente que brota de él, que se llama arrianismo. Aquí entre nosotros en España, esta corriente vino de la mano principalmente de los visigodos, cuando cae el Imperio Romano. Estos pueblos que viven en la región central europea bajan hasta lo que es la península ibérica, se establecen aquí y su cristianismo es de este cuño, cristianos arrianos. Y perdura esta forma de entender a la persona de Jesucristo bastante tiempo por esta razón. Incluso hay un eco, un último coletazo en un obispo de Toledo que se llama Elipando de Toledo. Bien, bueno, pues esa es una de las posturas que se debaten en Nicea. Si Jesucristo es creado y entonces es distinto del Padre como persona, pero distinto también como naturaleza. Y en el otro extremo tendremos a San Atanasio, otro grandísimo padre de la Iglesia, defendiendo la postura que a la postre queda confirmada en el Concilio de Nicea, la fe católica, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Participa de la naturaleza divina en cuanto segunda persona de la Trinidad, Logos eterno, y participa de la naturaleza humana en cuanto que toma carne en las entrañas de María Santísima. En lo primero, en su naturaleza divina, no ha sido creado, participa de la naturaleza ab eterno, sin origen desde toda la eternidad. Queda consagrada esta postura, este equilibrio entre unidad y pluralidad, unidad de naturaleza divina y pluralidad de personas, en relación con la segunda persona, el Verbo de Dios que se ha hecho carne, en la expresión del credo que viene de este concilio Nicea, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, etc. Y lo que se afirma de Jesucristo en el concilio de Nicea, se hará lo propio sobre el Espíritu Santo en el concilio primero de Constantinopla, año 381. En él se ratifica la doctrina cristológica que se ha afirmado en el concilio de Nicea y además se responde a una nueva herejía capitaneada por Macedonio de Constantinopla, que afirmaba la divinidad de Jesucristo, pero se la negaba al Espíritu Santo. Por eso este movimiento es conocido también como herejía macedonia o neumatómaca. Neuma, espíritu en griego, neumatómaca. A esta herejía responde, como digo, el concilio primero de Constantinopla. Entre los padres que responden, grandes teólogos, grandes santos, los ya citados, Gregorio Niceno y Gregorio Nacianceno. Lo que se habla, se discute en el concilio, queda luego consagrado en la expresión que contiene el credo que rezamos en las misas, el que llamamos credo largo, que sería la suma de las afirmaciones dogmáticas de estos dos concilios, Niceno de Nicea y Constantinopolitano. Credo Niceno-Constantinopolitano. Bueno, pues en este segundo, Constantinopolitano, se añade al credo la expresión: creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Así queda consagrada la fe católica en relación con la Trinidad, unidad de naturaleza divina, pluralidad de personas, precisando que esas tres personas no son modos de la Trinidad, como sabe Leo, sino que tienen su distinción propia, que vendrá por las procedencias y las relaciones dentro de la Trinidad. Bien, pues seguiremos en próximos programas abundando en este contenido, que es ir profundizando en lo que la tradición cristiana ha ido elaborando en torno al concepto de persona. Al principio como instrumento para definir el dogma trinitario, luego aplicado a cada uno de nosotros, el hombre, como misterio, que es el hombre, para que te acuerdes de él, Salmo 8. Lo dejamos aquí y vamos a un segundo momento musical. Canción también, en este contexto de la cuaresma, del grupo argentino Si Séptima. Una canción de Jonathan Narváez, la letra, la música, en la que se habla de cómo el Señor nos busca como la oveja perdida, no se cansa de buscarnos. Y la cuaresma es esto, expresión del amor misericordioso del Señor, que no tira la toalla, sigue buscándonos. Y va allá donde estamos, aún en medio del desierto. Así se llama esta canción que escuchamos del grupo Si Séptima o Si Siete.
Quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté. Pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté. Pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora aún en medio de mis dudas, tú eres.
seguir adorando.
Aún en medio del desierto, tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento, me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas, tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando.
Y sin tiempo para más, nos despedimos, como empezamos el programa, rezando ante esta situación difícil, complicada de la epidemia del coronavirus. Vamos a confiar a la Madre de Dios, de la que es esta radio, Radio María. Vamos a confiarle todas las situaciones de sufrimiento, de dolor, los enfermos, sus familiares, los que hayan perdido algún ser querido ya como resultado de la epidemia. Vamos a confiar también a todos los trabajadores de la salud, a todos los que de una manera o de otra entregan también su vida por los demás en estos momentos complicados. Vamos a tenerlos a todos presentes, siguiendo la indicación que nos hacen nuestros obispos de, en medio de toda esta circunstancia, elevar nuestros ojos al cielo. Justo hoy, en las lecturas de la misa, se nos invitaba, tanto el texto del profeta Jeremías como el Salmo responsorial, a poner nuestra confianza en el Señor, que es bueno, que nos cuida, que está con nosotros, aún en medio de la enfermedad, de la cruz, resplandece su luz, y Él de todo esto sacará bienes. Miremos al Señor, no nos dejemos llevar tanto por una mirada de tejas para abajo, de angustia, de nerviosismo, sino una actitud creyente en medio de toda esta circunstancia. Elevamos nuestros ojos al cielo, al Señor y a la Virgen. Y vamos a hacer la oración que hacía el Papa Francisco a la Virgen, Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano, salvación del pueblo romano, como hizo también Papa Pío XII en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y tantos otros papas han invocado a la Virgen para confiarle intenciones así graves. Decía el Papa Francisco, y oramos con él: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Pues nada más, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Ya saben cómo este contenido de hoy y otros lo pueden encontrar en la página web radiomaria.es, apartado podcast, y pueden allí incluso descargarlo, oírlo en otros instantes. Con el deseo de bien para todos ustedes y también esperando encontrarnos nuevamente dentro de 15 días, me despido con mi oración y mi bendición.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz.
y suspiro por ti.